los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube la cima de la lista Adult Pop Songs de Billboard. Beautiful Mistakes, Errores Hermosos, de la banda Maroon 5 y la rapera Megan Thee Stallion.
I like my situations beneficial. Doing something different got me looking stupid. The only way I'm coming back to you is if you're dreaming. Lose it, prove it. If you made a promise, then keep it.
You, tú, del DJ Regard y los vocalistas Troye Sivan y Tate McRae es el éxito número uno del momento en la categoría de música bailable.
I can't seem to say goodbye. Ooh, yeah. When I try to fall back, I fall back. I talk to my friends, I talk about you, yeah. When the Hennessy's gone, I see it's you, it's you, it's you.
La hija del actor Will Smith, Willow, vuelve a las carteleras acompañada por el baterista Travis Barker con la canción que actualmente cuenta con mayor streaming en el género rock. Se llama Transparent Soul, alma transparente. Asciende al primer lugar de la lista Christian Airplay Songs, Amen, Amen, del grupo australiano For King and Country. Kiss Me More, Bésame Más, de las cantantes Doja Cat y SZA, es el sencillo más difundido por la radio de la categoría Rhythmic Songs de Billboard. Último de Ozuna llega a ser el tema número uno de la cartelera Latin Rhythm Airplay. Se titula Tiempo.
Me puse a dedicarte tiempo, tiempo de que yo habría perdido. Amores como el tuyo no lo entiendo. Estoy solo y ahora eso es un lío. Porque usando para la pinta para el party, baby, suelta alcohol. No quiero que me llame mami, ando suelto de party por Miami.
En la cima de la lista de bandas sonoras más populares del momento encontramos In the Heights, En el Barrio, de Lin-Manuel Miranda. Y de esta compilación les presento el propio Lin-Manuel con Piragua.
Piragua, piragua, no blanca vais piragua. Piragua, piragua, so sweet and nice piragua. Tengo de mango, tengo de parcha, de piña y de
Y cerramos con el debut discográfico del joven boricua Luis Vázquez, que sube al primer lugar del género tropical de Billboard. Su estreno musical se llama Tufán. Para Radio Televisión Martí les habló Berta Arrabal.
Deportes con los grandes. Un programa donde se presentan los grandes de Cuba. Deportes con los grandes. Entrevistas, comentarios, análisis y estadísticas. Deportes con los grandes. Con Edenio Navas González.
Saludos amigos, tengan todos muy buenos días. Sean bienvenidos a nuestro programa Deportes con los Grandes, como cada día de 10:30 a 11 de la mañana, de lunes a viernes. Y también nos pueden escuchar de martes a sábado de 1 a 1:30 de la madrugada. Después del esperado programa que se transmite en vivo de lunes a viernes a las 7 de la noche, al duro y sin guantes. Así que Deportes con los Grandes, de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y diferido de martes a sábado de 1 a 1:30 de la madrugada. Bertica Raval, nuestra productora, el campeón Efraín García, nuestro ingeniero de sonido. Y señores, ya tuvimos la oportunidad de conversar con el ex pelotero cubano Chuli Ameyer. Ya nos habló de su historia, de dónde nació ahí en Boyeros, a 2 cuadras del estadio de béisbol de ahí de Boyeros, ¿no? Del hospital psiquiátrico. Después de su debut en la pelota provincial, en Antillana de Acero, de su presencia en la preselección de los metros, aunque no jugó con Raúl Reyes, pero Jorge Trigueiro lo llamó, lo siguió, lo fue a ver a diferentes lugares y bueno, lo convenció y finalmente debutó con el equipo azul de Industriales. Precisamente en la primera parte nos quedamos ahí, ese debut de Chuli Ameyer contra Duvergel en la pelota cubana, Duvergel pitcher del equipo de Guantánamo. Así que buenos días, Chuli, de nuevo aquí a Deportes con los Grandes.
Buenos días a todos y un especial saludo a la gente en Cuba que seguro que oyen tu programa y sé que sí te escuchan, Edemio. Sí,
claro, claro. Y nos escuchan no solamente en Cuba, sino en diferentes partes del mundo a través de la radio AM, de la onda corta, a través de la internet, en todas partes, Chuli. Bueno, nos quedamos ahí con tu debut contra Duvergel en el béisbol cubano, que Germán Mesa trató de llegar a home plate. ¿No es así?
Sí, así. Esa fue mi primera experiencia en la serie nacional, que ese es un día que nunca se olvida.
Sí.
Ese primer turno al bate es, y tuve la suerte que fuera en el latino.
Me imagino que ese día había alrededor de 30, 40 mil fanáticos, ¿no, Chuli?
Sí, cómo no. Era muy difícil que en el estadio no hubiera por lo menos 30 mil fanáticos en la época que yo jugaba.
Es cierto, sí.
Y esa noche se llenó más porque todo el reparto Baluarte, el reparto de Río Verde, Panamérica, los amigos míos, los Jimagua, Joel, todo el mundo estaba ahí ese día en el latino. Un poquito más.
Sí. Bueno, Chuli, lamentablemente, durante parte de casi toda tu carrera, desde que eras niño, ¿no?, hasta que te retiraste, tuviste un fantasma, que en el primer programa al principio hablé de ese fantasma. ¿Cómo se llama ese fantasma?
Las lesiones.
Las lesiones, ajá.
Sí, tuve la mala suerte de cada vez que estaba en un momento muy bueno de mi carrera, por ejemplo, en Cuba, en una Antillana de Acero, casualmente, una final entre Matanzas e Industriales, Lázaro Junco se me tiró en segunda y me fracturó la tibia.
Imagínate, Lázaro Junco, que medía o mide 6'3 más o menos y pesa 220 libras, ¿no?
Se tiró a romper un doble play y me dio en la pierna un Matanzas Industriales y me fracturó el peroné. Y esa serie nacional la perdí casi completa. Fíjate la confianza que tenía Trigueiro en mí, que yo hicimos doble play.
Sí.
Con el juego empatado 4-4, no se me olvida. Y yo abría inning y en el piso yo no podía caminar y Trigueiro me dijo, yo necesito que tú me abras el inning. Y yo no sabía que tenía fractura de peroné. Y me paré a batear. Y batía con la fractura de peroné, claro. Batía un fly de center field. Y ahí le dije, oye, yo no puedo moverme. No puedo ni dar un paso. Y me tuvieron que enyesar el pie. Tuvieron que llevarme a Frampa ahí, hacerme las placas, hacerme todo. Y me tuvieron que enyesar. Y desgraciadamente, sí, algunas veces tuve la mala fortuna de que en momentos cruciales de mi carrera llegó una lesión importante, la verdad.
Sí. Tuviste un gran manager también con Industriales, Pedro Chávez, que es precisamente ahí del municipio Boyeros. Sí. Ahí diste un gran salto a Meyer. Fuiste segundo bate del equipo azul, que no es fácil, y tercera base casi todo el tiempo, ¿no?, en el equipo azul.
Muy agradecido, sí, a Pedro Chávez toda la vida. Me recuerdo de, eso fue la, desgraciadamente Vargas tuvo la lesión aquella en el playoff con Villa Clara, en la jugada de Hong con Ángel López.
Sí.
Bueno, que no fue una jugada, fue que no se deslizó y desgraciadamente pisó mal y tuvo la lesión. Entonces, habían varias opciones para jugar tercera ese año. Y yo me recuerdo que un día en el latino, yo le dije a Pedro Chávez en una práctica, Pedro, yo quiero que usted piense en mí en tercera. yo creo que esta oportunidad no se me va a dar más nunca. Y él me dijo, Chuli, pero así mismo fue la respuesta de Pedro Chávez, la comisión quiere que la oportunidad sea a fulano y a Mengano. Yo le dije, no importa, yo espero mi momento, pero yo quiero que usted consulte un día con usted mismo, piense en mí, que yo no le voy a hacer quedar mal. Así mismo le dije. Y me dijo, bueno, está bien, vamos a pensarlo. 7 juegos después de ese día, llegamos al latino y me dijo, lo consulté conmigo mismo y te voy a dar la oportunidad de jugar tercera. Vas a ser tercera base y octavo base. ¿Tú sabes cuántos juegos fui tercera y octavo base?
¿Cuántos?
Como 9 juegos. Mm. Al 10º juego, me dejó en tercera base y me pasó a segundo base. Y ahí estuve 2 años de segundo base.
Sí. Bueno, con el manager Pedro Medina, que fue miembro del equipo Cuba como receptor, como primera base, algunos partidos como designado, estamos hablando de la época final de los 70, la década de los 80, con Pedro Medina cuando dirigió el equipo azul de Industriales, te fue realmente muy bien, bateaste por encima de los 300. ¿Y cómo es eso que Chuli Ameyer conectó 14 jonrones?
Creo que esa fue la dicha más grande. Bueno, tuve la suerte de en un juego dar 3 jonrones en la isla, y yo creo que posiblemente sea el único pelotero, no creo que alguien haya tenido la suerte de batear 3 jonrones en un juego y tener menos de 3 de por vida, ¿no? Sí. Decía que bateo 3 jonrones en un juego, tenía 2 de por vida. Ajá. Y salieron bien las cosas a partir de ese momento. Pedro Medina me dio una confianza muy grande, la verdad. Yo conocí a Pedro Medina desde que era un niño. Pedro Medina era amigo personal de mi papá. Mi papá trabaja en la dirección en Mazorra, y cuando él iba a cobrar y eso allá en Mazorra, hablaba horas con mi papá, y mi abuelo lo dirigió en el equipo en Mazorra. Pedro Medina es una persona muy jaranera, y él me decía siempre, no te vayas a pensar que tú estás haciendo buen trabajo, yo te pongo a jugar porque soy amigo de tu familia.
Sí.
Siempre,
bueno,
me decía.
Sí, sí, termina, Chuli.
No, que él siempre jaraneaba con eso conmigo, como que no me iba bien, pero me ponía porque era amigo de mi familia, ¿entiendes? Entonces yo siempre me reía con él y siempre estábamos bonchando en eso. Pero también le estoy muy agradecido porque él llegó a dirigir y vaya, como que respetó el trabajo que se iba haciendo conmigo, con Trigoura primero, después con Chávez. Y nada, yo traté de hacer lo mejor que pude y hasta donde me daba mi calidad, y yo lo que ponía era mucho esfuerzo y muchos deseos, ¿entiendes?
Sí.
Gracias a Dios, las cosas se me fueron dando.
Sí. Bueno, ganaste el título con Industriales. Todo el mundo en Cuba sabe que cuando un equipo gana la Serie Nacional, le dan como reconocimiento un viaje al extranjero, o sea, el torneo de Rotterdam a Holanda, un triangular en tal parte, un viaje a Nicaragua, a México. Y a ti te tocó viajar con el equipo Sol de Industriales a México, ¿no? Que el Duque Hernández debió viajar ahí, pero en esos días lo suspendieron, ¿no es así?
Lo suspenden como 2 o 3 días antes del viaje, exactamente. El viaje estuvo en el aire hasta último momento porque no querían que el Duque viajara, porque pensaban que el Duque se iba a quedar, porque iba a ser ya que los últimos días de él dentro de la pelota cubana. Entonces decidieron, me acuerdo que se lo llevaron de la formación en la mañana, cuando estábamos
en el latino.
No, fue en la Ciudad Deportiva.
En la Ciudad Deportiva.
Estábamos en la Ciudad Deportiva entrenando en la mañana y se estaba planificando lo que se iba a hacer en la práctica, y llegó el DTI y se lo llevaron detenido, ¿entiendes? Y entonces, a partir de ese momento, se dio toda la noticia el otro día que se suspendía el Duque, y entonces se empezó a planificar ya finalmente el viaje. Yo me acuerdo que salimos un día a las 9 de la noche, y el día antes, a las 6, 7 de la noche, nosotros no teníamos pasaporte, no habíamos firmado el pasaporte, no habíamos hecho nada. Y nos tuvieron en la Ciudad Deportiva hasta esa hora para darnos los pasaportes, o dándonos, entregarle a ver si el pasaporte todo estaba bien. Y al otro día es que nos íbamos para el torneo en México.
Sí. Bueno, en México decidiste, ¿no? Dijiste, bueno, desde la etapa escolar en Boyeros hasta el equipo azul de Industriales. Porque, Chuli, no todo el mundo en Cuba puede jugar con el equipo azul, que viene siendo los Industriales, los Yankees de Nueva York aquí en Grandes Ligas. Pero bueno, ahí decidiste probar fortuna en el béisbol profesional y te quedaste con Colina y con Ortega, no, William Ortega y Roberto Colina, que ambos también formaron parte ese año del equipo azul de Industriales y viajaron a México. ¿Cómo fue esa decisión? Porque no es fácil, Chuli Ameyer jovencito, con toda su familia en Cuba, quedarse así en una aventura, porque en esa época, con la excepción de René Arocha y 2 o 3 más, que habían sido los primeros en quedarse, no era fácil. No es como ahora, que cuando un pelotero en Cuba tiene 14 o 15 o 16 años, los padres son los primeros que le dicen, quiero que llegue al equipo Cuba, quiero que haga el equipo Cuba, aunque sea infantil y juvenil, y te quedes en Dominicana, donde sea, porque yo quiero que nos ayude a nosotros a salir adelante, ¿no? Desde el punto de vista económico, que juegue en el béisbol profesional, que juegue en Grandes Ligas, donde sea. ¿Cómo fue esa decisión de Chuli? Y bueno, también Ortega, que decidió lo mismo, al igual que Colina.
Sí, primero fue una decisión súper difícil. Fue una planificación. Colina y yo lo teníamos planificado hacía mucho tiempo. Mucho tiempo lo hablábamos, lo hablábamos, lo hablábamos. Yo veía mucho el caso de Armando Capiró. ¿Quién había sido Armando Capiró? Y entonces, ¿quién había sido Armando Capiró en la pelota cubana y quién había sido Armando Capiró después que yo crecí y lo vi? ¿Entiendes? En Mazorra, abandonado, sin nada, prácticamente la miseria, ¿entiendes? Después vi el caso de Colina, que de estar en el equipo Cuba, de estar en todos los lugares, lo dejaban fuera entonces de todo. Entonces yo decía, ¿qué futuro me espera? ¿Qué voy a hacer yo con mi vida? ¿Entiendes? Entonces yo oía mucho a las personas que hablaban cosas un poquito, que a lo mejor yo no me daba cuenta, pero que... ¿Qué iba a pasar con mi vida después que yo no pudiera batear más giles con los industriales? ¿Entiendes, Demi?
Sí.
Ahí es donde yo me tenía una preocupación. Entonces decidí, le dije a Colina, mira, vamos a tomar la decisión y vamos juntos. Vamos a todas.
¿Después se unió Colina?
No, Colina estaba conmigo desde el principio. William Ortega es el que se une.
Ajá.
Cuando llegamos a México. William Ortega y yo somos el mismo municipio y nos conocemos desde niños. Entonces él se decide cuando estamos en México. Que él vio el cambio, que él vio la diferencia de todo, una diferencia total. Y nada, llegó la noche, Yokuba nos fue a recoger. Yokuba, me recuerdo que me dijo, piénsenlo por última vez. Y él, Yokuba, esto no se piensa. Ya esto está analizado, si se piensa, no se hace.
Sí.
Vamos a
y mira qué casualidad, tu vecino, ¿no? Desde niño y tu amigo de ahí de Boyeros, sí. William Ortega, tú firmaron con el mismo equipo de San Luis y Colina con Tampa, ¿no?
Sí, Colina con Tampa y William y yo con San Luis. Estuvimos juntos en todos los niveles, William y yo. Nada más que nos separamos un año, que yo subí de un nivel y él se quedó. Pero nada, como a los 3 meses lo volvieron a subir al nivel donde yo estaba. Y jugamos juntos casi todos los niveles. Yo segundo y el tercer bate. Jugamos todos los niveles, los jugamos juntos, la verdad. La pasamos muy bien los años que estuvimos juntos ahí. Una
sí.
Experiencia inolvidable, la verdad.
Sí. Bueno, jugaste el béisbol profesional en ligas menores. Lamentablemente te seguían las lesiones y eso afectó mucho tu trayectoria, ¿no es así, Chuli?
Sí, la verdad que fue una lástima porque, por ejemplo, la primera lesión, yo tuve 3 lesiones en la pelota profesional. Una haciendo pesa de como lo que se llama el prong, el ejercicio de pecho, la pesa se me fue hacia atrás y me lastimó el hombro izquierdo. Ahí tuve que parar. Después, en un momento muy bueno, salí a robo de segunda y me jalé el músculo que sale de la ingle. Tuve que parar. Pero entonces ya después vino la lesión grave que fue deslizándome de cabeza en tercera que se me salió el hombro. Entonces ahí de esas sí ya fueron 2 operaciones y me tuve, ya esa fue el final. Pero las 2 anteriores llegaron en un momento que yo estaba bateando muy bien y me estaba yendo muy bien, que hasta mucha gente pensaban que esos años que tuve la lesión podía hasta terminar en Grandes Ligas. Pero la lesión me atrasaba porque al parar fueron lesiones de 20 días, un mes, ¿entiendes?
Sí.
Entonces me atrasaba un poco la carrera o me atrasaba un poco el año. Pero sí, desgraciadamente tuve esas 3 lesiones hasta que la última llegó, que fue la definitiva, que nunca me pude recuperar al 100%.
Sí. Debutaste ya con el equipo del San Luis en el año 97, un Chuli Mayer muy joven, 22 años recién cumplidos, y jugaste bastante, 60 encuentros en tu primera temporada con el equipo de Prince William County, ¿no es así con los Canons?
Exacto, jugué 60 juegos. Esa fue la primera lesión que tuve, la del hombro, que se me salió la pesa.
Sí.
Podía haber jugado más juegos. Pero sí, 60 para mí eran bastante, acabo de llegar de Cuba, al nivel de clase A fuerte, que es donde están los mayores prospectos de cada
uno. Y esa liga es buenísima.
Sí, es muy dura. Porque hay un picheo con mucha calidad, pero todavía sin el dominio de la zona de strike, ¿entiendes? Es muy difícil batear al picheo ese con tan bueno picheo de rompimiento, con mucha velocidad y sin tanto dominio de la zona de strike, ¿entiendes?
Sí. Ahí en Liga Menor, en tu primer año, había un grupo de peloteros que después jugaron Grandes Ligas. Los casos de Stubby Club, estaba Dan Kennedy, Ray Lanford, que jugó unos cuantos años, estaba Miguel Mejía, Armando Almanza, Brian Barber, Andy Benes, que ya había estado jugando en Grandes Ligas, pero bueno, estaba en Liga Menor. Creo que fue por asignación esa temporada, estuvo jugando muy poco, sí, ¿no?
Porque venía por la operación.
Sí, ¿tú te recuerdas de Andy Benes cuando lo lanzó al equipo Cuba en los Panamericanos del 87, sí, claro, en Indianápolis?
Él siempre me mortificaba y me decía que... Él me decía siempre, tú no tienes 22, porque yo me acuerdo contigo en Indianápolis, que yo te piché. Y decía Andy que no, yo no estaba ahí.
No estabas ahí.
Le decía, ojalá hubiera estado, yo no estaba ahí.
Sí.
Muy buena, sí, persona, el... Andy, muy buena persona, muy buena persona.
Sí, en 87 tú eras muy joven, 16, 17 años, estabas a punto de votar con Trigoura y el equipo de Industriales. En tu segundo año fue muy bueno, bateaste muy bien, jugaste más de 100 partidos, por encima de los 300, Chuli.
Sí, bateé en mi segundo año, jugué creo que fueron 122 partidos y bateé por arriba de, bateé creo que 313 o algo así.
313.
Sí,
ahora en Triple A, acabaste con la liga, 307, Chuli.
307, batí 10 jonrones y batí 29 dobles ese año.
Sí, sí, acabaste. Sí.
Que bueno, ese fue ya... el año, ese año yo me acuerdo que me sacan de un juego, a mitad del juego me sacan y me dicen que iba para Grandes Ligas. Yo, pero ¿cómo? ¿Qué he hecho yo para estar en Grandes Ligas? No, que te va muy bien, pero no tuve la suerte por...
Las lesiones.
Ahí vino la lesión de Gron.
El fantasma de Chulia Meyer.
Vino la lesión de la ingle, saliendo a robo segunda, y ahí perdí un mes. Al perder un mes, otro muchacho hace el trabajo y uno tiene como que esperar, lógicamente, ¿entiendes?
Claro, sí.
Desgraciadamente pasó eso.
Bueno, jugaste en New Haven, jugaste en Tabasco, en la Liga Mexicana. ¿Qué tal la Liga Mexicana? Porque está considerada triple A.
Me gustó la Liga Mexicana, me gustó. Es una liga que se juega, no como nivel profesional, porque se juega muy pasiva, se juega muy tranquilo. Como no hay otra meta, ¿entiendes? No hay otro nivel. Entonces,
sí.
No me chocaba eso porque yo venía de jugar en la organización de los Cardenales. Se juega a una velocidad muy rápida, se juega a una intensidad, porque nadie quiere quedarse en doble A, nadie quiere quedarse en triple A, nadie quiere quedarse en clase A. La gente empuja mucho para poder dar el salto, ¿entiendes? Pero sí me gustó porque se llenaba mucho, los estadios se llenaban.
En Tabasco.
La liga, sí, la liga es muy competitiva. Hay muchos peloteros veteranos que saben exactamente qué hacer en cada momento del juego, ¿entiendes?
Sí.
Pero me
sí,
gustó.
Ahí estaba Roberto Mejía, estaba Luis Ortiz, Raymond Núñez, o sea, había un grupo grandísimo, un Harvin Pulian americano, Gregorio Vázquez. Sí, había muchas figuras ahí que habían estado en el béisbol,
sí,
de Estados Unidos.
Sí, sí, habían Roberto Mejía, habíamos sido compañeros mi primer año en los Cardenales. Él estaba invitado al entrenamiento de Grandes Ligas y yo lo conocí, porque cuando yo firmamos, William y yo, la primera semana estuvimos con el equipo de Grandes Ligas.
Sí.
Y lo conocí. Después yo fui a clase A y él fue a triple A. Y después no nos vimos más porque a él lo cambiaron al próximo año. Y después nos encontramos en México, casualmente, en el mismo equipo que yo jugaba tercera porque él era la segunda.
Sí. Bueno, viajaste hasta Europa, hasta Italia, con el equipo Paternò Zita, Dino Ormani, ¿no?
Sí, allá en Paternò, en Italia, jugué dos temporadas. Ya después de retirado, ahí ya fui, ya después de retirado, después de operado del hombro, un poquito pasado de peso, y un amigo de mi agente, que en ese tiempo era el hijo de Tony Mota, Andy, y entonces Andy me dijo, mira, están buscando un pelotero de experiencia, que bate, a él no le importa si tú puedes filiar, si puedes correr, ellos lo que necesitan que tú bates. Yo le dije, Andy, ya yo no puedo ni con el bate. Y me hablaron y decidí junto con Andy, y decidí ir allá, me volvió a dar el deseo ese de entrenar y prepararme, y fui, me entrené, me preparé, y gracias a Dios, sí, batía como 3.75, algo así, el año que fui.
Sí, lamentablemente por las lesiones, Chulia Meyer no pudo llegar a Grandes Ligas, pero todo el mundo me decía, señores, Chuli tiene talento, tiene calidad, tiene carisma, tiene esa picardía para jugar en segunda, en el campo corto, para ser un pelotero triunfador en Grandes Ligas, pero no tuviste suerte por ese fantasma, Chuli.
La suerte, en ese aspecto, la suerte me acompañó en una parte de mi vida, en la parte de darme la oportunidad, como tú dijiste anteriormente, de poder jugar Industriales, de poder jugar en el latinoamericano full. Me dio la oportunidad de poder cumplir otro sueño, que fue jugar en la pelota profesional. Creo que tuve la suerte de pertenecer a dos organizaciones muy grandes.
Muy buenas, San Luis.
Industriales y los Cardenales de San Luis.
Sí.
Creo que tengo historia para cuando tenga nietos.
En la época estaba Joe Torre, ¿no así?
Estaba Joe Torre. No, yo llegué en la época que era Tony La Russa.
Tony La Russa. Sí.
Tony La Russa. tuve la oportunidad de conocer a Ozzie Smith, tuve la, oportunidad de conocer a Willie McGee, tuve la oportunidad de conocer a Gary Gaetti, ¿sabes? Gente que fueron grandes, grandes, grandes peloteros.
Bueno, me imagino que ese es uno de tus equipos favoritos en Grandes Ligas, San Luis, porque sí, fue lo claro, que te firmó, claro. E Industriales.
No, claro, yo voy a Industriales primero, no voy a los Cardenales.
Sí.
Cuando voy a Cuba, yo voy mucho a Cuba, trato de ir al latino, trato, porque mi esposa vive en Cuba. Yo me casé en Cuba después de 30 años aquí, y si Dios quiere llega pronto bien, y entonces voy a Cuba bastante y trato de ver la mayoría. Me reúno con los amigos de antiguo, de toda mi vida, en mi casa, y vemos los juegos de Industriales, sí, ¿no?
Sí, tremendo equipo Industriales, que en la última serie todo el mundo pensó que iba a ganar, pero bueno, no fue así, repitió Carlos Martí. Muchas gracias, Julia Mayer. Un breve saludo a la gente tuya ahí en Boyeros, ¿eh?
Seguro, no puede faltar un saludo a todo el mundo en Boyeros, desde una punta de Boyeros hasta la otra, un municipio que le gusta mucho la pelota, un municipio donde todo el mundo me quiere, pero un saludo muy especial a la parte de Mazorra, donde yo me crié montando bicicleta y jugando bola con toda la gente del barrio, con toda la gente del barrio de Baluarte. Los sí. Imaguas allá en la finca, Joel Escavilla, son amigos míos desde niño, y como vuelvo y te repito, muy especial a la parte de por ahí, por la feria de Boyero, Edemio.
Sí, sí.
Ahí tengo una casa, que ahí está mi esposa, Alina, que me imagino que ella va a estar oyendo seguro esto. Un besito para ella y que ya, si Dios quiere, pronto nos vemos por aquí.
Sí. Muchas gracias, Chuli. Un abrazo. Dos lindas entrevistas, señores, con Chuli Ameyer, ese gran ex pelotero cubano que lo siguió en el fantasma de las lesiones, pero cumplió su sueño, señores. No todo el mundo puede jugar con el equipo azul de Industriales y tampoco con organizaciones del béisbol profesional aquí en Estados Unidos, y también jugó en México y en Italia. Un millón de gracias, Chuli, muy amable por darnos, permitirnos y darnos a nuestros amigos oyentes, especialmente Cuba, esta oportunidad para que sepan de lo que hizo Chuli Ameyer desde Cuba hasta aquí en Estados Unidos. Un millón de gracias. Mis amigos, Vertica Raval, nuestra productora, García, el número uno, el campeón, nuestro ingeniero de sonido. A todos, muchas gracias, buenos días y hasta un próximo programa aquí en Deportes con los Grandes.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier